Bueno, amigos,
¿me dejan saludar a mí?
Vamos a saludar a nuestras amistades. Mire lo que tengo acá. Me ha llegado, Marisa me manda, un pequeño folletito de Sabores y Placeres. Es una bombonería y repostería que tiene una línea erótica, además de la tradicional. Bombones eróticos.
¿Cómo son?
Bombones, tortas, juguetes para adultos eróticos. No, porque hay juguetes para adultos, por ejemplo, la bicicleta, rodado 28.
Claro. Sí, una pelota de fútbol número 5.
Claro. Pero mira, hay tortas con diseños originales, elaboradas para satisfacer una demanda de bla, 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 bla.
La torta del obelisco.
Una torta que parece propiamente...
El sueño del pibe.
Torta de melón. Nueva línea de bombonería erótica, elaborada en chocolate con delicados rellenos. Exquisitos en diseño y buen gusto, cuidando hasta el mínimo detalle. No quiero imaginarme.
Se imagina.
El mínimo detalle es un poco indeseable en esos casos. Sí. Por favor, sáqueme los detalles. Dice, para que se vean casi reales, sorprendiendo no solo con su presencia. Sí. No sé con qué otra cosa.
Madre, esta torta es para ti, seguro.
Sabores y Placeres se llama esto, ¿eh? Sabores y Placeres.
Hay que degustar.
Sí, buenas tardes, buenas Sabores tarde. Y Placeres, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Qué le doy? Mire, ¿se lo envuelvo o lo lleva puesto?
No, mire, nosotros estamos organizando la despedida de soltero de nuestro querido amigo Buffy. Se llama Vincent, pero le decimos Buffy.
¿Por qué le dicen Buffy?
No sé.
¿Por las razones que yo me sospecho?
Sí.
¿O por las que se sospecha el señor?
Sí, exactamente, sí. No sé, a mí se me lo presentaron así. Y el tema es que él se está por casar y la despedida de soltero, bueno, queremos hacer... pareció que era atinado tener la parte de dulce, la mesa dulce, que fue una
día
erótica.
Tenemos aquí erótica. Unos enanos de mazapán que entran por los ojos.
Pues usted los mira.
Yo como esta comida, ¿no? Que usted lo mira y se le hace agua a la boca.
Sí.
Ajá. Especialmente a Muffy.
Sí. A Muffy, sí. Diga, a ver, por ejemplo, la vamos a hacer una torta. ¿Torta de cuál tiene?
Veremos, pero ¿en qué sentido? ¿En el sentido erótico?
Sí, yo supongo que, bueno, obviamente lo erótico tiene que ver con la forma, ¿no es cierto?
Con la forma de la torta. Tenemos unas tortas que usted las ve y lo último que se le ocurre es comérselas.
Plana no la quiere, ¿no? Una torta chata,
claro,
común no.
Sí.
No, no.
Abstracta.
Abstracta.
No.
Si un bizcochuelo normal, no.
A ver, ¿y eso que tiene ahí en la mano? ¿Qué es un
bombón? Esto es mío.
¡Ah, perdón!
No sé, indiscreto, mi casa. Por favor.
Perdón,
no está a la venta.
Pensé que era un bombón. No, es un bombón, sí, pero lo voy a llevar para mi casa. Lo tengo prometido.
Ajá. Dígame, caramelitos así...
A mí, llámeme Roberto, si quiere.
Porque nosotros pensamos a Buffy ponerle una piñata.
¿Una, perdón?
Una piñata. Ah. Como y cuando se rompa la piñata, caigan dulces eróticos.
Dulces eróticos.
Que le suban desde arriba.
Claro. Será cuestión de...
¿Qué? Dulces eróticos.
De situarse adecuadamente.
Claro.
Bueno, muy bien, sí.
Guarda abajo, dice uno.
¿Cómo son?
Tienen forma de mal pensamiento. Bueno, muy bien, efectivamente. Bueno, el señor... ¿Qué
es? ¿Por kilo o por unidad?
Es por mes.
Qué lindo, mire usted.
Bueno, vaya probando. ¿Quiere degustar?
Sí.
Las degustaciones son gratis.
Bueno, está bien. Antes del saludo, ¿usted, Pollo, quiere decir algo? ¿Quiere comentar algo?
Quería comentar, el otro día estuve leyendo de casualidad un libro sobre los juegos colectivos.
¿Cómo los juegos colectivos?
El deporte.
Ah, juegos en el
deporte del equipo.
Claro, claro. Sí, pensé que era algo orgiástico.
No.
Unos juegos colectivos.
Claro, que estaban en este
como los que están organizando acá el señor sí, para Tufi.
Con la Tufi. Y en ese libro se referían así primariamente a los juegos de los aztecas. ¿Recuerda usted que usted lo mencionó? El juego de pelota.
El juego de pelota, sí.
Que se usaba con uli, como lo llamaban los aztecas, que era una especie de goma, se hacía una pelota, y así practicaban, de acuerdo a los relatos de Bernardino de Sahagún, que es donde yo recojo esta información, usaban una pelota, y así los aztecas se enfrentaban en un juego terrible, en donde los equipos
jugaban a muerte, pero sabe quién moría, ¿no?
Sí.
Qué curioso, dígalo.
Sí, moría muchas veces el ganador.
El ganador.
Eso es terrible.
El premio era la muerte.
Eso
el
es
ganador
terrible.
Moría, no el perdedor.
Ahora, ¿cómo no iban al bombo, digo?
Irían.
Irían,
pero con total disimulo, como suele hacerse.
A veces se sacrificaban a los perdedores y muchas veces ante una gran catástrofe.
De ahí viene la costumbre de arrasar con el árbitro.
Pero usted recuerda que le pegaban con la cadera.
Con la cadera.
Todavía me dicen algunos amigos que suelen ir de vacaciones. Mm.
Están los juegos, sí. Está la cancha.
Por ahí algunos atletas. Mm. Que repiten aquellos movimientos
sí.
Y le pegan a una pelota con la cadera, es muy difícil. Sí. Yo me puse en el fondo de mi casa a pegarle una pelota pesada como esa, sí. Con la cadera para embocarla en un agujero, sí. Y así era la cosa.
Así era la cosa.
Y no emboqué nada.
La cadera es una metáfora,
ya lo entiendo, señor.
Uh-huh. Es una metáfora, digamos, porque utilizaban más que nada los glúteos.
Sí, dije la cadera porque estaba aquí su hermana.
Comiéndose un bombón.
Sí, claro, comiéndose un bombón y me preguntó con qué le pegaban y si yo le contesto con veracidad, lo haría también con cierto desprecio.
Sí. Lo que estaba prohibido era tocarla con la mano. ¿Usted qué le parece?
No la toques con la mano, es un dicho nahuatl que se ha trasladado al castellano.
Ajá. Sí.
Muy bien.
Exactamente.
Bueno. Muy lindo ese recuerdo del viejo juego de pelota de Chichén.
Se llamaba
de todos esos.
En Nahuatl se llamaba Tlachtli el juego.
Usted sabe que una palabra Nahuatl es el chicle.
El chicle, claro.
Ya que el árbol, había un árbol por ahí, ¿no? Mm. En Yucatán, que se llamaba el Zitl.
El chicle.
Y que fue descubierto por los occidentales de casualidad, por un ñato, un fotógrafo. Mm. Y entonces de ahí viene la goma de mascar. Pero la palabra chicle tiene un origen nahuatl. Mm. Y tzitu es
exactamente
una pronunciación que huele a nahuatl.
Sí, sí, claro. Este es un recuerdo para Bernardino.
Xochitl. Qué difícil.
Sí, tiene una pronunciación muy particular. Hay que ver cómo era.
¿Cómo era? Claro. Nosotros lo hacemos así y por ahí era completamente.
Claro, si uno dice Chichen Itza, Quetzalcoatl, a lo mejor se pronunciaba de otra
cualquier
manera.
Otra manera, claro. Como ocurre con el francés.
Uno
aprende varios años francés y va y se las ve con un kiosquero en París que habla cualquier otra
cualquier
cosa.
Otra cosa.
Está completamente,
no comprende
completamente
nada.
Fuera de nuestro entendimiento. Sí. Y cuando le decimos algo en nuestro mejor francés es inútil.
Pero yo, dije,
yo he tenido esa experiencia con el chino de abajo de mi casa.
¿Qué pasó? Cuénteme.
Yo me aprendí a pequeñas frases en chino que iba a ensayar al supermercado ante la total impasibilidad del chino.
Que lo miraba.
Así que calculó que o mi pronunciación era absolutamente defectuosa,
sí.
O el tal chino era japonés o coreano.
Ni hao. Claro. No entiendo nada.
Así que abandoné mis estudios de chino en virtud del nulo resultado práctico que tenía. Yo pensaba ir a la China y conversar con los paseantes.
Sí, pero
evidentemente no sirve para eso el chino. Debe ser un idioma que no sirve para comunicarse, sino antes bien para incomunicarse. Y me parece extraordinario que exista un idioma que tenga ese efecto, el de producir una cerrazón una pared.
Una niebla.
Sí. Yo le digo a usted Wu Wei y usted no me dice absolutamente nada.
No.
Y a eso le llamo yo un idioma de incomunicación.
Bueno, justamente no es la necesidad de comunicar lo que ayuda a que uno aprenda ciertos idiomas nuevos. Por eso, los dos ámbitos en los cuales es más fácil aprender un idioma nuevo, Alejandro, es, obviamente, cuando uno va a vivir a un país por necesidad, claro. o sabe igual, cuando uno tiene un encuentro amoroso con alguien que habla otro idioma.
A mí no me hace falta.
¿No?
¿No?
No, hay que no intercambia.
He tenido novias que incluso hablaban castellano, y a las cuales no les he entendido absolutamente nada, sin que ello haya influido de modo alguno en la relación.
No, porque por ahí le pasa como con los japoneses y las empanadas, vio que uno dice una cosa y entienden otra.
Sí, claro, nosotros hemos tenido un trato comercial con los japoneses, les hemos vendido empanadas, sí. Y ellos creían que compraban bombas de estruendo para... o de gas para sosegar avalanchas en los estadios.
Sí.
Y así siguió el trato. Nosotros le mandábamos las empanadas y ellos se las tiraban a la gente cuando hacía el lío en la cancha. Y como daba cierto resultado, porque la gente también creía que eran bombas de humo,
sí.
En cuanto se las tiraban, salían corriendo. Sí. Vio cómo es el japonés, que prefiere anticiparse al resultado. Sí. Eso hace que una empanada y una bomba de humo tengan el mismo efecto.
Sí. Le decían, chasquibum grande.
Claro.
Chasquibum grande.
Señores, bueno, vamos a saludar a Alejandro.
Sí.
Saludo a Mariela, Lucía, Victoria, a Teresita, Susana, María Eugenia Massa, que cumple años, a Diana y Verónica.
Señor Mactas.
Sí, voy a saludar a Carlitos Belloso, a Carlos López Victorel y a Norita Carpena.
Muy bien. Yo tengo muchísimos correos electrónicos.
Sí, lo veo.
María Soledad Cobalianzi me dice, mi nombre es María Soledad, cosa que yo ya sabía por haber leído el remitente. El viernes fui a verte por primera vez a la Sala de las Américas en Córdoba Capital. No sabía mucho de tu programa, pero mi novio, que es tu gran seguidor, me llevó. Al finalizar el programa me di cuenta de que había conocido a una persona muy talentosa, admirable y, lo más importante, buena. Se equivocó. Fue a otro lugar.
No éramos nosotros.
No éramos nosotros, seguro.
No.
Seguro. Al principio dudé, pero con el remate, evidentemente no era. Bueno, muchísimas gracias, Soledad, por estas felicitaciones para todos nosotros. El amigo Pablo, ¿qué dice? Pablo F. También dice, nos visitaste en Córdoba. El gesto que de ir a saludar a todos, qué sé yo, dice que estuve un buen gesto.
No, pero la verdad que estuvo muy bien, Alejandro.
Bueno. Nada, se refiere a que estuvimos saludando a la gente antes de que empezara el programa, sabiendo que no iban a entrar todos.
Antes y entonces, después.
Y después también.
Durante mucho tiempo.
Soy Alejandro, les escribo desde Los Ángeles. Hace mucho que no me emocionaba tanto con un programa de radio como con el del viernes pasado. Se notaba también la emoción y alegría que ustedes tenían en ese momento. Estábamos fingiendo, Alejandro. Bueno, el de Miurgo. Algunos medios se han quejado de la importación de una fiesta como Halloween, que es una costumbre americana. Creo descubrir dos errores. Bueno, dice que nosotros también somos americanos. De mi burgo, déjese bromar. Me llamo Daniel y vivo en Morón. Y le mando un beso a Laura. Y me dice que en gimnasia quieren que no juegue un jugador porque cambió la camiseta luego del clásico con Verón. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Opino lo mismo que usted. No digo lo que opina usted para que no empiecen a jorobar. Patricia, ¿qué dice? Soy Patricia, tu oyente, desde hace toda una vida, tu novia ausente, la que siempre te pide bajo un cielo de estrellas, y lo canta Rolón.
Uh-huh.
Bueno, gracias, dice cosas lindas, Patricia. Luciano es de Rosario, y dice, si una persona con la que saliste mucho tiempo, Rolón, te dice que te ama, pero que para estar bien con uno tiene que estar bien también con ella, ¿no es absurdo? Dice Luciano de Rosario. No es absurdo, lo quiere largar la tipa.
Claro. No es absurdo, es claro.
Claro.
Clarizando una
salida. Quiere largar. Le dije así por no decir tómatela. Aquí Martín Baje dice que a mediados de 2006 nosotros anunciamos que íbamos a hacer el programa desde Barcelona. Y él se fue a Barcelona y nosotros ya nos habíamos ido.
Ya hemos vuelto.
Y se quedó a vivir en Barcelona y la está pasando bárbaro. Llamo, llamé la de Villa del Parque, no sé, saludos.
Bueno, a mí me divierte mucho decir fallecer, uh-huh, en vez de morir cuando no es,
cuando no corresponde.
Este hombre falleció, ¿no? Cuando, por ejemplo, se mueren de improviso. Uh-huh. Bien, pero Ana Vázquez, gracias, gracias, dice que les gusta lo que hacemos, bueno, les gusta lo que hacemos. Soy profesora de danzas folclóricas, nos grita María Luján. ¿Querés bailarte algo conmigo? Ah, bueno, sí, sí.
¿Qué tiene ahí? El palito, el cuándo.
A ver, vamos a bailar danza nativa. El cuándo es lindo, ¿eh? Y entonces.
¿Y cuándo será aquel día de aquella feliz mañana que nos traigan a los dos el chocolate a la cama? ¿Cuándo, cuándo? Cuando mi vida, cuando mi vida, cuando.
Sí, yo bailo el cuando, el pala pala, el palito, el caramba, el pericón nacional.
Mire usted.
¿Cómo es esa que hay un palo y uno baila todo alrededor y
con
se
la
va pensando con la cinta? ¿Cómo se llama esa?
Sí.
¿Esa es la media caña?
La media caña.
Esa me parece que es la media caña. ¿Cuál? Sí, pero ¿cómo se llama?
La danza, la cinta, así nomás.
Y no empieza.
¿Este el pericón?
No.
¿No?
La media caña. El pericón que es parecido es.
La de Juan Moreira.
La de Juancito de Juan Moreira. Bastonero diciendo, sí, agarrando por un lado y mirando para el otro. Aura, sigue, ¿no?
Sí.
Una vuelta para adelante y otra para atrás. Aura. Cambiando el paso al costado y qué sé yo, qué sé cuánto.
Aura.
El bastonero hace eso. Bueno. Señores, vamos al programa considerado en sí propio, por lo demás quieran.
El teléfono para los que quieran comunicarse con La Venganza Será Terrible es el 4535-4000. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com. Es lindo. Para escuchar este programa desde cualquier punto del planeta, www.infobae.com.
Bueno, en este lugar solo está el perico. Uh-huh. Señores, hablaremos hoy de mujeres hermosas que han sido perseguidas justamente por su hermosura. Perseguidas, espiadas, perseguidas por hombres, quiero decir, no perseguidas políticamente. Cuenta nuestro amigo Jacob Burckhardt, el autor de aquel libro sobre Grecia que tiene como 20 tomos, en realidad son 5, que en los mitos clásicos aparecía en repetidas ocasiones esta línea episódica. Una doncella hermosa es vista por un dios o por un mortal poderoso y esa sola contemplación desencadena una pasión tan desenfrenada que conduce al rapto, a la violación o a unos planes absolutamente viles para unirse a la observada. Así que vamos a contar un par de ejemplos de esta estructura. Por lo general, esto sucede con damas que se están bañando. Los dioses, o quizá los mortales, observan cómo se enjuaga una dama y la visión de la enjuagada enciende la pasión del observador, que inmediatamente pone manos a la obra, por decirlo así, y trata de unírsela.
unírsele.
De unírsele.
Ah, de unírsele, disculpa. Bien. Tereo era rey de los tracios, allí donde hay muchos caballos, y en una oportunidad, es una historia terrible y espantosa, ¿no? En una oportunidad Tereo entró en conversaciones con el rey Pandión, que tenía una hija llamada Procne, y pidió su mano. Dice, vengo a pedir la mano de Procne. Pandión estuvo de acuerdo en casar a su hija con Tereo, y bueno, se casaron. Poco después del casorio, Tereo y Procne tuvieron un hijo que se llamó Itis. Muy bien, todo parecía feliz, hasta que sucedió algo que vino a complicar las cosas. El rey Tereo se enteró de que Procne tenía una hermana y pudo verla. No dice la historia si la vio lavándose o de qué manera, pero en cualquier caso lo envolvió una pasión tremenda. Una pasión que no pudo controlar este hombre. La hermanita de Procne se llamaba Filomela, y no Filomena, como podría pensarse, sino Filomela. Dicen que tenía una voz encantadora, no se sabe si para hablar, para cantar o para ambas cosas. El caso es que, desesperado por unirse a Filomela, Tereo hizo algo terrible. Agarró a su mujer, a Procne, y la encerró en una cabaña cerca del palacio. Y como la mujer empezó a gritar, le cortó la lengua, le cortó, para que no lo molestara más. Después informó a su suegro, al rey Pandión, que Procne había muerto. Le dije, mire, Pandión, discúlpeme que se lo diga de esta manera, pero su hija y mi esposa espichó. Ingenuamente el rey Pandión dio sus condolencias a Tereo. Le dijo, ay, me conduelo. Y generoso como era, ofreció su hija menor para que ocupara el lugar de Procne. Y dice, ya que está, dice, ¿por qué no se casa con mi hija menor? Así, dice yo. No otra cosa era lo que deseaba Tereo, que ya conocía esa costumbre griega de reemplazar a la mayor con la menor. Entonces Tereo, fingiendo tristeza y agradecimiento, aceptó el nuevo matrimonio. Dijo, sí, sí, mándemela. Y ahí llegó la Filomela, viajó a la corte con algunos guardias. Tereo tenía una pasión tan violenta que ni siquiera pudo someterse a las prolijidades del nuevo casamiento. Así que ni bien llegó la mina con los guardias, mató a los guardias. Y cuando Filomela entró al palacio, la obligó a yacer con él. Y así lo hizo día tras día. Cuando la pasión mermó, Tereo recién empezó a pensar en los ritos del casamiento. Al revés de como suele ocurrir. Y entonces empezaron los preparativos. Bueno, dice, ya está. Ahora vamos a casarnos. A todo esto Procne, la mujer, seguía encerrada en la cabaña. Y se enteró, andá a saber cómo, de lo que estaba haciendo el marido. Con la ayuda de unas esclavas, bordó un mensaje secreto entre los adornos de un traje de novia que las sirvientas de Tereo preparaban para Filomela. El mensaje decía, soy Procne y estoy aquí, con las esclavas. Cuando Filomela vio el vestido, encontró el mensaje. Decía, estoy aquí encerrada en una cabaña, así, así. Corrió a las cabañas de las esclavas y se encontró con su hermana, que farfullaba de manera ininteligible, desde luego, pero también corría en círculos, es decir, se había vuelto loca. Cuando una persona corre en círculos, se ha vuelto loca. Entonces Filomela decidió vengarse de Tereo. Y le comunicó esta decisión a su hermana, a Procne, pero su hermana no le respondió nada, naturalmente. Pero para colaborar con ella en la venganza, tomó a su hijo Itis, aquel que había tenido con Tereo, y lo mató, para vengarse del marido, en realidad, no por mala onda con el hijo. Lo mató, lo hirvió en una caldera y lo puso junto al guiso que preparaban para Tereo. Es decir, era gente bastante poco recomendable, le voy a decir.
Le sirvieron el guiso a Tereo y Tereo se dio cuenta qué clase de carne estaba manchando y entonces calcule, se enojó. Lo que haría cualquiera pleno ojo. Tomó un hacha que siempre llevaba consigo y persiguió a las hermanas por el palacio. Debió ser una escena conmovedora. Les dio alcance y ya estaba a punto de cometer un doble asesinato cuando intervinieron los dioses, para detener tanto desastre, imagínense, ¿no? Dijeron, un momento, ya demasiado.
Tenga mano,
dijo Zeus del Olimpo. Y los dioses transformaron a los tres, a las dos hermanas y a Niato, en pájaros. La misma culpa para los perseguidos que para el perseguidor.
Procne fue golondrina, Filomela fue ruiseñor y Tereo fue abubilia. Los campesinos dicen que ninguna golondrina se atreve a anidar en aquella región, ni ningún ruiseñor canta por temor a Tereo. El rey Pandión, o sea, el papá de las dos chicas, murió prematuramente de dolor cuando se enteró de lo que había sucedido a Procne, a Filomela y a su nieto Itis. Es decir, se enteró de que Procne no había muerto, sino que estaba viva con la lengua cortada, pero que después sí había muerto. O sea que, ¿para qué se lo contaron dos veces? Cosa que no sé. Se enteró de que Filomela había sido convertida en golondrina, o quizá en otra ave, y su nieto Itis había sido ingerido por el propio padre. Es una porquería. La noticia fue difícil de comunicar, evidentemente.
Terrible, sí.
Si a mí me costó decirla aquí, calcule, ¿no? Al propio viejo Pandión. Los dioses detuvieron entonces lo que iba a ser un desastre con otro. Salvo que uno piense que convertirse en pájaro es algo que a nadie le importa. Imagínese que usted mañana se convirtiera en pájaro, Rolón.
Sí. No me gustaría mucho.
Antes que nada, una mala noticia para su familia.
Sí.
Si es que no una carga, porque usted pasaría de solventar los gastos de la familia a ser mantenido.
Uh-huh.
Yo no he visto pájaros que vayan a comprarse el alpiste con el sudor de su frente. Y ya no podrá trabajar, incluso no.
Es cierto.
No creo que nadie se deje analizar por un pájaro. El tipo se sienta ahí en el. Se acomoda en el diván y atrás una jaula con usted dentro.
Parado en el palito.
Yo me hace pipi.
Sí, sí.
Sí. Es casi alguno de los pocos trabajos que podría hacer un pájaro, tranquilamente. Distinto manejar una locomotora del ferrocarril.
Sí, claro.
Lo veo mal a un pajarito. Bueno, no le van a dar trabajo a ningún lado. Los dioses no arreglaron nada convirtiendo a aquellas personas, y además en pájaros distintos, ¿no? De modo tal que a lo mejor ni siquiera se entendían entre ellos. Bueno, otra historia. Ya estoy muy enojado con esta historia anterior.
No sé.
Bueno, Oritia, qué lindo nombre Oritia, era la hija hermosa del rey Erecteo. Y esa hermosura había sido astutamente percibida por Bóreas, el hijo de Astreo y hermano de los vientos. Era hermano de los vientos del sur y del oeste, y viento el mismo. Era el viento del norte, vamos. Bóreas era el viento del norte. Bóreas se enamoró de Oritia y pidió su mano, otra sinécdota, que si me permite. A Erecteo se la pidió en varias ocasiones, pero el padre se negaba. No, le decía. No sé de qué otro modo se iba a negar. En realidad las características de Bóreas no eran muy alentadoras, porque en vez de tener piernas tenía colas de serpiente. Es decir, a falta de una cola de serpiente tenía dos. Bóreas habitaba en una cueva del monte Hemo, en los siete recovecos donde Ares guardaba sus caballos. También podía ser considerado su hogar la orilla del río Estrimón. La verdad es que ni sus características físicas ni la ubicación de su vivienda seducían al padre de Oritia. Imagínese, usted no va a casar a su hija con un señor que vive allá donde Judas perdió el poncho y que además tiene colas de serpiente en vez de patas. Finalmente Bóreas se enojó. y quejándose de que Erecteo le había hecho gastar demasiado tiempo con sus negativas, recurrió a su violencia, que era natural en él, y aprovechando que él era un viento, después de todo, un día que Oritia bailaba a orillas del río Ilisos, Ilisos es el río, Ilisos. También, qué ocurrencia, ¿no? Ir a bailar a orillas del río. Bóreas la levantó por el aire, que era el mismo, aprovechando su condición eólica, la llevó hacia una roca del río Orejines, y allí, envuelto en un manto de nubes oscuras, la atropelló. Algunos dicen que Oritia llevaba una canasta en la procesión anual de las fiestas tesmofóreas, cuando Bóreas la tomó y la arrebató sin ser vista por la multitud que la rodeaba, y entonces la llevó y en lo alto le llenó la canasta, como suele decirse. Después se la llevó donde él vivía y la convirtió en su esposa, también de Prepo, ¿eh? Tuvieron dos hijos famosos, Calais, no Calé, Calais, ya que eran griegos, y Cetes. Estos chicos, que eran muy traviesos, al llegar a la virilidad, vieron que les crecían alas. Tuvieron alas cuando grandecitos. También tuvieron dos hijas, y así. Un detalle de la estirpe de Bóreas, de este señor, ¿no?, que era el viento del norte, que no tiene que ver con sus amores con Oritia, pero sí con sus pasiones generales. En una ocasión, este mismo Bóreas se convirtió en un caballo y cubrió, por así decirlo, a 12 yeguas que pertenecían a Erictonio, y de esa unión nacieron 12 potrancas que, como buenas hijas del viento, marcaban 1.33 la milla. Y podían galopar sobre las espigas de trigo sin romperlas. Bueno, estas son las dos historias que hemos contado. Faltan algunas. A mí me divierte la de... y la hemos contado poco, si es que la hemos contado. La de Odiseo, Ulises, cuando llega a tierra de los feacios. En realidad todo esto fue una maquinación de la diosa Atenea para que los feacios ayudaran a Odiseo, a Ulises, a su amigo. Resulta que uno de tantos naufragios de Ulises lo deja en una isla que él desconocía y a orillas de un río. Y ahí estaba, ¿no? En esa isla vivía el rey Alcinoo, que tenía una hija que se llamaba Nausicaa. Y parece que Nausicaa lo vio a Ulises desde lejos. Parece que estaba lavando ropa a ella. Porque en un sueño, la misma diosa Atenea se le presentó y le dijo, anda a lavar ropa a la orilla del río. Y ella fue a lavar ropa con las amigas. Lavaron, pusieron la ropa a secar y mientras se secaba la ropa empezaron a jugar la pelota. Y por ahí tiraron la pelota y cayó en un charco, en una especie de remanso del río donde Ulises se estaba bañando desnudo. Y fueron a buscar la pelota y se lo vieron a Ulises. Ahí. Y le dijeron, ¿no vio una pelota? Ulises dijo, ¿será esta? Y Nausicaa se enamoró. La que se enamoró fue Nausicaa. Y lo ayudó a Ulises, se lo llevó a su papá, al rey Alcinoo, que después le dio un barco para que él pudiera hacer la última parte de su viaje, ¿no? Ella tenía pensado casarse con Ulises porque le había gustado mucho, no solo la belleza de aquel hombre, sino que después Ulises la empezó a conversar, simuló que la confundía con una diosa. Y digo yo, usted, ¿de qué Olimpo viene? ¿No? Le habrá dicho. Ulises que era un zorro viejo. Y ella se quiso casar con él, pero él, ya cerca de Ítaca, le dijo, mire, estoy casado acá con una señora, me está esperando. Pero ahí fue una mujer la que se enamoró de un hombre al verlo enjuagándose. Después está Tiresias, que vio, creo que, me parece que Atenea, que la propia Atenea, mientras se enjuagaba, uh-huh. Entonces algunos dicen que Atenea lo cegó, pero otros dicen que no, que en realidad él quedó ciego al ver a dos serpientes acoplándose. Uh-huh. Acoplándose está bien.
Un poco acamionado el término.
Sí, pero... el término de camionero. Sí. Acoplándose de plomero, es un camionero que le hace el amor a una dama. Sí. Y estaba el camionero acoplándose a la Mirta. Bueno, pero ¿a quién quiere dedicar estas historias de gente que siente encender la pasión cuando ve algo que le gusta? Uh-huh. Como desde luego, ¿no? Usted, por ejemplo,
sí.
Digo yo, ¿no? Si al abrir la ventana o asomarse uh-huh. en la espesura del follaje o en las circunstancias que fuere, ¿no? Sí. Usted advierte que hay una dama, ya sea bañándose, ya sea cambiándose de ropa, ¿qué hace?
Cierro la ventana.
Ah, claro.
La belleza femenina tiene que ser observada por aquel que tiene permiso, por la mujer.
Pero y mejor antes de cerrar pida permiso.
Bueno.
Si con permiso, dice, ¿debo irme?
O me puedo quedar. No, bueno, ahí está bien. Pero digo...
Porque hay algunos que se quedan mirando, sí, otros le avisan a la dama para que se cubra y otros llaman a sus amigos. Claro. O también se puede desvestir usted mismo y participar de la ablución susomentada.
A la consulta, ¿se puede?
Se puede, se mete dentro, ¿no? Sí. Bueno. Ajá. La desnudez de la mujer solo hay que compartirla cuando ella quiere.
Estoy totalmente de acuerdo.
Pero habría que, en tal caso, asegurarse de que ella no quiere, porque por ahí usted se va y ella quiere. Sí. Usted haga como que se vaya. Seguro que me voy, ¿no? Le dice.
A veces dice usted la desnudez como aquel pañuelo que se dejaba caer para que alguien lo levantara, ¿no?
¿Cómo era eso?
No digo que aparecía en algunas escenas,
sí, las damas.
Esto de las damas claro, que dejaban damas caer un pañuelo
claro.
Para que alguien la levantara, se las acercara y, bueno, comenzar un diálogo, ¿no?
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
Bueno, en primer lugar a Itis.
El pibe, pobrecito.
Pobre pibe. Que
era el único que no tenía culpa, porque solo los demás de ahí.
El pibe.
Sí. Además, una persona... muy poco recomendable.
Sí, señor. Y en segundo lugar, siendo que muchas de estas tragedias que a lo largo de todo este tiempo se han contado en este programa, Alejandro, terminan mal a raíz de alguien que no sabe aceptar la negativa, ¿sí? Una mujer que termina corriendo y para salvarla la convierten en árbol o tal cosa porque alguien la sigue contra su voluntad. Aquellas personas que saben aceptar un no como respuesta.
Sí, claro. Sí, tiene razón. Bueno, hemos ido a la discoteca, le hemos hablado de todo esto al discotecario. Y dice, mire...
Que se estaba bañando.
Se estaba bañando. Sí. Y me dijo, tengo... Para gente que ve personas desnudas, sí. En una circunstancia o en otra,
sí.
Tengo esta canción criolla que se llama Mirala cómo se va.
Que me gusta más a mí que a usted, me parece. Sí, le gusta más cuando viene, ¿no?
A mí me gusta Mirala cómo viene. Pero a usted le gusta mirar a cómo se va. Bueno, escucharemos la versión clásica de Don Carlos Gardel de esta bellísima canción criolla. Uh-huh. Adelante.
Vamos.
Mirala cómo se va, ay de mí. Y dijo que me quería. Mirala cómo se va ay de mí. Y dijo que me quería. Si se habrá olvidado ya ay de mí. Del amor que me tenía. Mirala cómo se va. Thank you. vas y me dejas ahí de mí, yo no me quiero quedar. Si ya te vas y me dejas ahí de mí, yo no me quiero quedar. Y aunque sea en la memoria y de mí, tú me tendrás. Porque se va, mira cómo se va. Puesto que ya te vas a ir de mí, solo una cosa te pido. Supuesto que ya te vas a ir de mí, solo una cosa te pido. Que no me vas de aquella agua y de mí, duela fuerte. Mírala como se va.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Mírala Cómo Se Va en la versión de Carlos Gardel.